Va Sábado, un mano a mano con el periodismo de mujer.
Seguimos haciendo Va Sábado aquí por Radio Nacional AM1170 y también por FM96.7. Y como hablábamos al principio, les anunciaba uno de los tantos temas que tienen que ver con la pandemia y que nos preocupa y nos queremos ocupar y ver cómo podemos ayudar y entender todo esto que nos pasa de la salud mental. Y hoy es 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, y qué coincidencia, ¿no?, que hayamos podido concertar esta entrevista con un prestigioso, un grande de la salud que ha sabido, desde su especialización como neurocientífico, hacer algo muy importante, que es socializar su profesión, su visión, su formación, no solamente en el marco de pandemia, sino a lo largo de su trayectoria. Y es importante socializar lo que uno hace y lo que uno es para que la gente lo comprenda. Así que le damos gustosamente, y bueno, es para nosotros un honor en Radio Nacional San Luis, darle la bienvenida al doctor Facundo Manes, neurocientífico argentino, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva y NECO, director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y bueno, bienvenido aquí a la provincia de San Luis.
Gracias, gracias. Estar en contacto todos en San Luis.
Bueno, doctor, bueno, sabemos que su tiempo es precioso porque tiene siempre, todo el mundo quiere hablar con usted, hablar de distintos temas, lo seguimos en las redes sociales, que también hace una interacción con distintos profesionales de la salud respecto a distintos temas que tienen que ver con la salud mental. Pero bueno, hoy uno de los temas que realmente se está poniendo en el tapete es la salud mental en el marco de la pandemia, que bueno, está dejando sus secuelas ya, se están dejando sus secuelas seguramente, donde vemos que tiene que ver también con un tema de confianza y sobre todo donde se han generado muchas incertidumbres. ¿Cuál es el impacto emocional que nos está dejando estos 7 meses de pandemia a los argentinos?
Muy buena pregunta, Viviana, y como bien decías vos, tenemos que hablar de estos temas, porque la salud, la definición de la salud por la Organización Mundial de la Salud hace unas décadas, no de ahora, la definición de salud es el bienestar completo físico, mental y social. Uh-huh. O sea que no podemos hablar lo físico de lo mental. Y los argentinos la estamos pasando mal porque hicimos un estudio en la Fundación INECO,
sí,
10.000 personas en todo el país, que lo seguimos haciendo desde el inicio de la cuarentena, pandemia, y encontramos que al principio había mucha ansiedad y los síntomas de ansiedad se mantuvieron, pero ahora, además de estar con síntomas de ansiedad, los argentinos están angustiados, están con el ánimo caído,
sí,
y sobre todo agotados mentalmente, porque hace meses que nosotros venimos haciendo cosas que no hacíamos, y eso genera un gasto mental. Hacer, por ejemplo, yo salgo a la calle ahora, veo a un amigo mío, lo quiero saludar o abrazar y no
se puede.
Entonces,
adoptar nuevas conductas nos hace ser transgresores también, como no querer, eso también nos hace para atrás.
Bueno, lo que vos dijiste, adoptar nuevas conductas nos requiere esfuerzo mental. Por ejemplo, estamos hace 6 meses haciendo cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos.
Claro.
Y todo eso nos agota. O sea, te diría que estamos agotados. Y además, la incertidumbre requiere también, manejar la incertidumbre,
sí,
requiere también un esfuerzo mental para negar o afrontar la incertidumbre, requiere un esfuerzo mental. Así que te diría que estamos agotados. Uh-huh. Y sobre todo, vimos que 4 poblaciones son más vulnerables a todo esto, que
sí,
son los jóvenes. Los jóvenes la están pasando mal, las mujeres por el trabajo inequitativo en la casa, doméstico, por la violencia doméstica, los mayores porque ya antes había una epidemia de soledad que ahora se agravó, y nosotros en los profesionales de la salud, pero 4 grupos que la están pasando muy mal.
Bueno, tremendo tener que hacer este análisis en el marco de la pandemia, que bueno, día a día nos va mostrando títulos distintos, porque no podemos trabajar con el título del lunes respecto a esto porque es en el día a día. Justamente usted acaba de decir una palabra que en el marco de la pandemia y de la salud mental se ha dicho mucho, ¿no?, que es la palabra incertidumbre. Le consulto, en el marco de vivir la incertidumbre, ¿ya estamos pasando a otro contexto que es la etapa del miedo o no?
Muy bueno, muy buena, muy buen punto, porque tenemos que salir del miedo. Uh-huh. Al principio vimos la propagación del virus, pero también vimos la propagación del miedo. Y el miedo es una emoción que nos alerta de un peligro, y el mundo desaparece o se pone en un compás de espera cuando tenemos miedo. Así que el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Sí. Nunca puede ser la guía, nunca puede ser la guía para el futuro del miedo. Tenemos que tener menos miedo y más cuidado. El lema debería ser menos miedo y más cuidado. Porque vamos a tener que convivir largos meses con el virus. No quiero ser realista.
No es ser alarmista, es ser realista, porque todavía no tenemos vacuna y recién se está trabajando en remedios para el tratamiento del COVID, nada más.
¿Te acordás? Si tenemos expectativas falsas, después nos frustramos. ¿Te acordás al principio de la cuarentena? Sí. Cuando pensábamos que lo argentino con la cuarentena estricta íbamos a ganarle al virus. Y sí. Después nos frustramos.
Lo único que nos ayudó, por ejemplo, en algunos lugares, y le cuento particularmente en San Luis, fue como amesetar y ir dándole más tiempo a que no tuviéramos circulación comunitaria y que, bueno, se pudiera ir preparando el sistema sanitario. Digo, en eso sí nos ayudó, pero obviamente la frustración de que íbamos a tener la circulación comunitaria, no estábamos ajenos, pues si veíamos a nivel mundial y a nivel país, ¿no?
Sí, además en Argentina se hizo poco test, porque los países que anduvieron bien fueron los que más testearon, aislaron y rastrearon. Quizás nosotros no lo podemos hacer porque somos un país pobre, pero bueno, resulta que nos frustramos. Sí. Y si yo no hablo del futuro, que vamos a pasar largos meses con esto, porque no solo tiene que aparecer la vacuna, tiene que aprobarse la vacuna, tiene que producirse globalmente, tiene que distribuirse globalmente, y tenemos que inmunizar a la gran parte de la población mundial. Y eso va a tardar un año, o sea que vamos a convivir con el virus todo el 2021, nos guste o no. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo vamos a convivir? Y bueno, no podemos tener miedo, tenemos que tener más cuidado, pero menos miedo, porque si no, estos síntomas transitorios que hoy tenemos de angustia, de ansiedad, se van a convertir en crónicos. Sí. Y no vamos a poder reconstruirla. A la Argentina había que reconstruirla antes de la pandemia, ahora hay que reconstruirla con más fuerza, pero no vamos a poder reconstruir nuestro país y desarrollarnos y con un pueblo deprimido y angustiado. Así que hay que hablar de estos temas que no se está hablando como se debería.
Uh-huh. El tema de inmunidad, siempre se habla de que, bueno, tiene que ver con el tema de la salud física, digo, pero si nosotros no estamos mentalmente preparados, lo digo como paciente oncológica, que una vez me dijeron el 50% tiene que ver con lo que nosotros podamos aportar de la medicina, pero el 50% tiene que ver con tus actitudes. La fortaleza mental hoy por hoy también suma la inmunidad.
Exactamente, el estrés crónico afecta nuestra inmunidad. Por eso tenemos que tener menos miedo y más cuidado. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente por la tecnología, como estamos haciendo ahora. Tenemos que tener una perspectiva, esto va a pasar, le vamos a ganar al virus. Quizás en unos largos meses, pero le vamos a ganar como el ser humano le ganó siempre a los virus, gracias a la ciencia, la medicina, la innovación, y vamos a salir fortalecidos. Uh-huh. Buena noticia es que se ha estudiado desastres, se ha estudiado crisis y pandemias, y muchos de nosotros, aunque parezca mentira hoy con tanto sufrimiento y dolor e incertidumbre, muchos de nosotros vamos a salir más fortalecidos. La resistencia es la capacidad de afrontar un problema. Sí. De atravesarlo y salir fortalecido. Y diversos estudios mostraron que a lo largo de la historia las crisis producen resiliencia, pero la resiliencia es como, al principio hay un dolor,
exacto,
la pérdida, hay una un shock, pero luego uno va reconvirtiéndose, sanándose emocionalmente y va entendiendo que tenemos que fusionarnos cooperativamente entre todos, porque la salida de acá es colectiva. Así no es el quien pueda. Así que vamos a ser resilientes y le vamos a ganar al virus, pero tenemos que tener una actitud diferente para combatir el estrés mental que estamos viviendo.
Así es. Bueno, en el marco de las cuarentenas, el aislamiento, siempre se habla del impacto social, el económico, bueno, y obviamente el emocional de lo que estamos hablando ahora. Hoy todo se ve negativo respecto a los vínculos, de alguna manera, pero justamente usted está hablando esto de salir fortalecidos. ¿Se ha podido fortalecer vínculos en la pandemia? Porque hablamos siempre de lo negativo, a mí me gustaría, digo, que también le encontráramos, o por lo menos en lo personal siempre trato de buscar ver el vaso medio lleno. Digo, en el tema de los vínculos, nosotros hemos podido ver que en el marco del aislamiento se han podido visualizar temas de violencia de género. Pero digo, ¿también podemos ver que se han fortalecido los vínculos familiares?
Sí, por supuesto. Se han fortalecido los vínculos. Muchas cosas positivas pueden pasar por esta pandemia. Si uno ve la historia, luego de una de las plagas más importantes de Europa, surgió el Renacimiento, particularmente en Florencia. O sea que las pandemias siempre cambian a las sociedades, y esta pandemia nos va a cambiar. Puede ser para bien o puede ser para mal, depende de nosotros, pero muchas cosas positivas pueden ser producto de esta pandemia. Por ejemplo, lo que vos decías de la mayor integración familiar, también puede ser algo positivo volvernos menos egocéntricos y pensarnos como
un todo.
Exacto. También desacelerarnos. Sí. Vivíamos acelerados antes de la pandemia. Desacelerar un poco quizás puede ser otro efecto positivo de esta pandemia. También podemos ser más creativos. La verdad que pueden pasar cosas positivas y pueden pasar cosas negativas. Depende de nosotros, de nuestra actitud, como decías vos, si podemos salir de esto mejores, más resilientes, o podemos salir con más desigualdad, con más pobreza, con más lucha de facciones. Por eso todos tenemos que juntarnos.
Doctor, una de las cosas que nos preguntamos, porque bueno, vivimos acelerado y bueno, estamos viviendo un momento complicado respecto a la curva ascendente de los contagios, a nivel mundial, países que vuelven a las fases iniciales, nosotros en la Argentina con una curva totalmente ascendente, nosotros en particular en la provincia también con una situación parecida, pero algo que no dejamos de preguntarnos es lo que va a pasar después de la pandemia. ¿Hay un después cercano, hay un después que ya se puede ir trabajando, que se está trabajando, que se pueda visualizar?
Excelente punto. La verdad que te felicito por la profundidad de las preguntas,
Viviana. Gracias, doctor.
El día después, en mi opinión, el día después ya empezó. Y muchos piensan que vamos a un mundo totalmente diferente. Y muchos, yo no pienso eso, yo pienso como muchos, que tendencias previas que venían sucediendo previas en todas las áreas, en el periodismo, en la medicina, con la telemedicina, en la educación, con la educación a distancia, en la política, en la discusión del capitalismo, se van a acelerar. O sea, yo creo que el día después ya empezó, que no vamos a un mundo totalmente nuevo como piensan muchos.
Sí, porque se habla de la nueva normalidad, ¿no?
Bueno, que tendencias que venían sucediendo en cada área previa a la pandemia en forma tímida se van a acelerar. Eso pienso que va a ser el mundo que viene.
Ajá. Bueno, la verdad que tenemos que hablar de estos temas, como usted decía, y bueno, si hay algo que usted tiene, esta capacidad de socializar y humanizar los temas. Digo, ¿nos estamos volviendo más humanizados o necesitamos humanizarnos para transitar la pandemia?
Mira, yo creo que esta pandemia, esta tragedia, puede obligarnos a redescubrirnos, a redescubrir nuestra mejor versión. Es una crisis para internalizar que somos humanos, que dependemos del otro, que la supervivencia nuestra depende de la supervivencia del otro, y quizás es una crisis que nos pueda llevar a redescubrir la mejor versión nuestra, a valorar lo realmente importante, y también a decirle a los jóvenes que tenemos una deuda de inspiración con ellos, una deuda de modelos y de inspiración, porque los jóvenes, como hablamos, están sufriendo mucho.
Sí.
Y bueno, y ellos tienen que salir y reescribir lo que parece imposible. Tienen que tener un rol protagónico en el futuro. Así que es una crisis que nos va a obligar a reflexionar y ojalá que saque lo mejor de nosotros, que empecemos a valorar lo realmente importante y quizás podamos ser más empáticos.
Una palabra que se usa mucho, pero que parece que costara, ¿no? Internalizarla como una conducta, ser empáticos.
Exactamente. Creo que la empatía es la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás pueda tener semillas de verdad, y también sentir lo que siente el otro. Y si nosotros no tenemos empatía, no podemos pensarnos como un todo. Y la salida de acá es entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Por eso la empatía y la resiliencia, la inteligencia colectiva, la cooperación, son las palabras del futuro. Pero necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar la crisis y cambiar la tendencia decadente de la Argentina con las mismas prácticas de siempre.
Lamentablemente, bueno, vivimos en un país que es cíclico, ¿no? Cada 10 años como que es cíclico cada cosa que pasan en la Argentina. A mí eso me preocupa, ¿no? Esto que usted está diciendo, que vayamos dando pasos para adelante, pero hacemos marcha atrás en algunas cosas, pero que realmente no sea la solución o las medidas justas.
Muy bueno, coincido con vos, lo que ha trastornado a la Argentina son las políticas pendulares, y es imposible pensar un proyecto de desarrollo, un proyecto a largo plazo, sin solucionar, ir de un lado para el otro permanentemente. Uh-huh. Tenemos que luchar y conseguir políticas estables a largo plazo. Y acá probamos de todo, menos el camino al desarrollo. Estamos siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. La verdad, los argentinos tenemos un dolor común. Lo que necesitamos es un sueño común, un proyecto común. Y creo que esta crisis puede ser una oportunidad para pensarnos como un todo, para no seguir con esta decadencia que nos agota a todos.
¿El argentino es negativo por naturaleza? Ya que dijo eso, se me vino esa pregunta. Digo, ¿somos negativos?
No, somos resilientes, porque la verdad que acá pasamos de todo, y lo mejor que tiene la Argentina es la gente. Sí. El argentino de la Argentina honesta, que trabaja, que todavía se levanta, va a la mañana para darle un pan a los hijos. Eso es lo mejor de la Argentina. Cuando yo recorro la Argentina, desde que volví, yo viví en Estados Unidos, en Inglaterra, y en el 2001 decidí regresar. Y desde ese entonces veo que mucha gente está resignada, que no se siente representada, que está deprimida, que a nadie les creen. Hay un círculo vicioso negativo. Pero le tenemos que decir a esa gente que podemos empezar de nuevo con un proyecto de país nuevo, en un nuevo contexto internacional donde hay muchas amenazas, pero hay muchas oportunidades, y es el momento de participar, es el momento de ser parte del cambio que buscamos, porque sí. No podemos vivir así. Fíjate, cuando yo tenía 6 años, la Argentina tenía 5% de pobreza. Sí. Hoy vamos a llegar a la mitad de la sociedad con pobreza. Entonces, la decadencia es obvia. Vamos a tener el ingreso per cápita este año del año 74, ¿sí? Sí. 5 décadas, 50 años perdidos. Así que yo veo a muchos argentinos resignados, como que a nadie les creen, pero hay que cambiar eso, tenemos que cambiar eso. Y el argentino es bueno, el argentino, lo mejor de nuestro país para mí, cuando... muchos me dicen acá en Buenos Aires que el argentino está resignado y todo. No, lo mejor que tiene Argentina es la gente. Pero bueno, hay que unirse con un sueño común para sacar este país de la decadencia crónica en el que estamos.
Bueno, realmente tengo millones de preguntas para hacerle, pero bueno, también conozco las limitaciones del tiempo porque tiene una agenda muy apretada. Realmente lo que quisiera pedirle para si bien ha dejado un montón de mensajes en las respuestas, que creo que eso es lo que impacta, ¿no? Cuando usted habla, que tiene esa capacidad, digo, de socializar y de poner sensibilidad al contenido, ¿no? Que cuando se habla de salud es difícil que se internalice en la gente más común. ¿Qué es lo que podríamos dejarle bien claro y sentado a las personas hoy? Que por ahí muchos hablan de que... El gobierno tiene que ser el que me dé todas las respuestas, pero no entendemos que nosotros también como sociedad tenemos que ser responsables. ¿Está mal que nosotros entendamos que tenemos que ser responsables y que somos responsables de transitar esta pandemia dentro del contexto tan lamentable y difícil que es, y pero que sea un poco menor, digamos, en cuanto al sufrimiento o al dolor o al impacto?
Bueno, nosotros podemos hacer mucho para estar mejor, depende también de nosotros, conectarnos con otros por la tecnología. Hay que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente por la tecnología, mantener una rutina diaria. Es muy importante en épocas de incertidumbre, mantener una rutina diaria, dormir bien, es muy importante dormir, un sueño reparador, hacer actividad física regular, hacer actividad física es un antidepresivo y ansiolítico muy, muy importante, natural, sostener una dieta balanceada, hidratarnos bien, limitar las noticias negativas sobre el COVID, porque vamos a tener la sensación de que nos vamos a enfermar más gravemente de lo que realmente podemos enfermarnos.
Sí.
Ser amables con nosotros mismos, establecer prioridades, centrarnos en lo que va bien, mantener las cosas en perspectiva, le vamos a ganar al virus, van a pasar largos meses, pero vamos a ganar al virus. Si alguien cree en algo, usar una brújula moral como una creencia, lo que sea, es muy importante en estos momentos, practicar meditación, ser altruista, pero también las autoridades pueden hacer cosas. Se ha estudiado en la epidemia del año 2000, en el sudeste asiático, se ha estudiado que cómo manejan esto las autoridades puede impactar en la salud y el ánimo de la gente. Las autoridades tienen que decir la verdad, sí. Tienen que ser honestas, tienen que pensar en el bien común, en el futuro político de ellos. Las autoridades tienen que decir que no saben y tienen que darnos cierta perspectiva, cierto horizonte, porque si no la incertidumbre es mayor. Así que hay cosas que podemos hacer nosotros y hay cosas que pueden hacer las autoridades y hay cosas que pueden hacer ustedes los periodistas para pasarla mejor en esta etapa excepcional. Pero el mensaje final es menos miedo, el miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva y no puede ser la guía cuando hablamos de futuro. Menos miedo y más cuidado, le vamos a ganar al virus, van a pasar largos meses, pero le vamos a ganar al virus y muchos de nosotros y muchas comunidades vamos a ser más resilientes, vamos a salir más fortalecidos.
Bueno, la verdad, un gusto, un honor, un placer, ojalá podamos tener más adelante otro contacto para profundizar otros temas que tengan que ver no solamente desde la pandemia, ¿no? Este contexto, esta ventana más grande que es por la que estamos mirando todo lo que transcurre en la vida, y podamos hablar también de otras cosas que tengan que ver con la salud emocional, digo, que es tan importante. Y en lo personal entendí que la salud emocional tenía que ver con un todo. Así que, bueno, un placer. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vos, Viviana. Un fuerte abrazo a todo el pueblo de San Luis, que me quiere mucho y yo lo quiero mucho.
Sí, sí.
A todos, cuando voy a San Luis me siento en casa, y además en las redes tengo muchos seguidores de San Luis, así que gracias, Viviana, por esta charla y por permitirme llegar al pueblo de San Luis, a quien quiero mucho.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, bienvenido siempre aquí a la provincia, desea desde el modo que sea.
Abrazo enorme, ahora virtual, pero próximamente nos vamos a volver a abrazar.
Ojalá que así sea, muchísimas gracias por el contacto, muy amable.
Chao, Viviana.
Va Sábado, un mano a mano con el periodismo de mujer.